El Chiltepín Verde. Estamos a punto de iniciar con un programa realmente jocoso. Dentro de cada nota que se da, de cada crítica que es incisiva y picosa, que enchila a algunos, porque aquí se dice la noticia como es, sin tapujos, sin mentiras, ni verdades a medias, tal como son las cosas. El Chiltepín Verde, un personaje de ficción que se atreve a abordar la noticia real, a romper con el cerco informativo. Pero en esta historia, el Chiltepín Verde no está solo. Lo acompañan la profesora Edna Soto y Alejandro Castro. Juntos traen un programa jocoso, picoso, pero sabroso.
¡Pero sabroso!
Disfrútalo. Iniciamos.
Buenos días a todos. Desde el Chiltepín Verde. Good morning everyone from Chiltepín Verde. Ciao, buona giornata a tutti da Chiltepín Verde.
Viernes 26 de agosto del 2016. Estamos transmitiendo desde Radio AMLO en el programa del Chiltepín Verde, rompiendo el cerco informativo desde Nogales, Sonora. Hoy hablaremos sobre la entrevista que le hicieron al doctor Meyer en el Proyecto Puente, sobre el presidente pirata con una elección pirata, un título en entredicho, una economía en entredicho, una Casa Blanca en entredicho, con unos departamentos de lujo en Miami en entredicho y una lealtad al pueblo de México en entredicho. Todo él es un personaje en entredicho. También vamos a tener una entrevista con los jóvenes de Morena trabajando y la visita de Andrés Manuel en el estado, sobre todo en la parte sur del estado de Sonora. Estuvo en Empalme, en Guaymas, en Esperanza, en Ciudad Obregón, en Navojoa y Guatabampo. Y tenemos una entrevista con el joven Renzo Tabori de la Secretaría de Jóvenes en el estado de Sonora. Y tenemos también lo de siempre, ¿no? Son temas inacabables aquí en este programa, la mal llamada reforma educativa y los acontecimientos actuales. Y para informarnos cómo van las cosas en esto, vamos hoy a entrevistar a Sandra Estrada, que es maestra, que ha sufrido las consecuencias de esta mal llamada reforma educativa, que de reforma no se le ha reformado nada, al contrario, se le ha deformado mucho. También tenemos nuestro segmento Nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Como siempre, a la maestra Edna Soto con expresiones y sabores. Vamos a seguir con el primer punto, que es los jóvenes de Morena trabajando y la visita de Andrés Manuel en el sur del estado. A ver qué es lo que está pasando por ahí, ¿no? Y cuáles son las cosas que nos pueden decir ahorita que están haciendo los jóvenes, porque es la fuerza principal ahorita de Morena, los jóvenes, que son los que están trabajando y la visita de Andrés Manuel en el sur del estado. Los jóvenes, es importante saber lo que piensan los jóvenes y lo que están haciendo los jóvenes. Y para eso tenemos una entrevista con Renzo Tabori. Es el secretario de Jóvenes en el estado de Sonora. Muy buenos días, Renzo.
Muy bien, aquí trabajando y echándole ganas para la próxima gira de Andrés Manuel.
¿Qué nos puedes decir de las juntas que tuvo con la gente que está afiliada a Morena en el sur del estado? ¿Qué nos puedes decir al respecto de esa gira?
Pues fíjate que fue una gira donde vimos mucha participación de la ciudadanía, observamos también mucha esperanza en el pueblo de Navojoa y de Guatabampo, que es donde nos tocó trabajar ahí una semana con los compañeros de la estructura Morena allá en el sur del estado, y vimos que la gente quiere un cambio, ¿no? Ya no están dispuestos a ver un país con tantos problemas, ¿no? Y nosotros como jóvenes estuvimos presentes ahí organizando los eventos, ayudando a los compañeros, como te digo. Y en términos generales, yo creo que toda la gira de Andrés Manuel, los 6 municipios que visitó, fue una gira muy exitosa, ¿no? Para nosotros. El mismo Andrés Manuel lo reconoció y estamos muy contentos y muy motivados para, como te digo, la siguiente gira viene probablemente el próximo mes, pero estamos por confirmar las sedes en el norte ya del estado. Muy probablemente Nogales va a ser una de ellas.
Excelente, me parece muy bien. Aquí lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos y a ustedes también. ¿Qué es lo que realmente están haciendo? ¿Cómo les ha ido a ustedes con el registro de los comités en los distritos que están ustedes cubriendo? ¿Cómo les ha ido con esos registros de esos comités?
Sí, te comentaba que vamos muy bien en el distrito 3, que es donde estamos apoyando a los jóvenes, que es el norte de Hermosillo. Llevamos alrededor de 120 comités conformados y hemos obtenido buenos resultados con la gente, visitando casa por casa, entregando el periódico. Llevamos alrededor de 11,000 periódicos Regeneración entregados, 10,000 viviendas visitadas. Entonces yo creo que es un resultado muy satisfactorio para nosotros. Andrés Manuel reconoció el trabajo de Sonora, por eso vino a la gira la semana pasada, y como le digo, pues también nosotros respondiendo al trabajo que nos exige la dirigencia, estamos acorde con los lineamientos que nos exigen, ¿no? Y vamos muy bien en todo el estado. De hecho, Sonora tuvo los primeros lugares a nivel nacional, ¿no?
Me parece muy halagador eso, los resultados y sobre todo para nosotros encantados de la vida con que eso esté sucediendo. Y pues les damos las gracias de todo corazón a ustedes que están poniendo todo su esfuerzo en eso. Y los comités que están haciendo, me imagino que les han ido a entregar más periódicos y han estado teniendo contacto con ellos.
Claro que eso es fundamental, el seguimiento de los comités. De hecho, aquí te puedo hablar del Distrito 3, que es donde estamos apoyando. Hay varias brigadas de jóvenes que uno se encarga precisamente del seguimiento de los comités ya conformados, donde se le entrega el periódico y se le dice a la gente, se le informa de los eventos que probablemente puedan suceder, como en el caso de la visita de Andrés Manuel Hermosillo y todo eso. Se le va informando a la gente. También estamos al pendiente de que esos comités no se queden vacíos, por decirlo de alguna manera, sino que sean activos y que al mismo tiempo ellos mismos estén creando más comités y sumando más gente a su propio comité. Entonces es una labor permanente, hay varias brigadas que se dividen ya incluso y están creando pues la estructura de Morena, que es lo que necesitamos para poder vencer a la mafia del poder, como dice Andrés Manuel, y ganar el 2018 la presidencia.
Me parece muy bien ese trabajo que están haciendo, porque es un trabajo realmente heroico para transformar este país. Necesitamos este tipo de acciones, no nada más estar siendo revolucionarios desde el sillón de su casa. Y ustedes van a ser los héroes del futuro, los que cambien a México, los jóvenes. Han crecido, los comités que ya formaron ya han crecido, porque creo escuché por ahí en uno de los discursos de Andrés Manuel que ya está hablando él de 8 miembros, algo así por comité. Sí han crecido los comités, que ya, yo creo por aquello de que hay muchas casillas contiguas y todo eso que hay que cubrir para defender el voto. Sí han crecido los comités que has estado formando.
Claro que sí, como bien dice el compañero, hay secciones electorales donde son muchísimas casillas, entonces un comité de 5 personas como mínimo no podría cubrir todo ese proceso. Entonces el promedio que nosotros tenemos en el Distrito 3 es de 11 personas por comité. Hay comités que tienen incluso hasta 20, 25 personas. Hay comités que tienen el mínimo 5 personas, que en promedio son, como le digo, esa cantidad, pero la idea es que se vaya aumentando, ¿no? La meta de la dirigencia estatal es incluso el doble de lo que plantea la nacional, precisamente previendo esa situación, ¿no? Pero yo digo que vamos en buen camino. Hace el llamado a la ciudadanía a sumarse, a los jóvenes a sumarse a este trabajo, a esta tarea. Yo creo que es satisfactorio. La política pues es de sacrificio, pero también es de mucha satisfacción. Entonces yo creo que la invitación a todos los jóvenes es necesaria. Y la oportunidad también en Morena, no están las puertas cerradas. Los jóvenes son protagonistas en Morena.
Oh, perfecto, que okay. Me da mucho gusto oírte que dices eso, que en Morena no están las puertas cerradas. A mí me gustaría que algún día una comisión que viniera aquí para ver cómo marchan las cosas realmente aquí en Nogales, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con los comités a mí? Porque para nosotros es muy interesante saber eso. El comité de nosotros andamos por las escuelas. Ahorita tenemos un programa de que estamos repartiendo matitas y todo eso a los niños, y es admirable cómo la gente ya nos reconoce como Morena. Los niños estamos sembrando el semillero para el futuro y muchos maestros que se están inscribiendo a Morena. Entonces hemos tenido muy buena respuesta en ese aspecto, pero y realmente nosotros en los comités que nosotros estamos haciendo son pocos, pero sé que el enlace de aquí de Nogales ha estado haciendo muchos comités. A veces se me hace que yo creo que va a haber que cotejar el trabajo alrededor del estado. No sé cómo se me figura a mí, para no tener fallas, pues, como en el 2015, de que a la hora que queríamos recurrir a las personas para que nos ayudaran a defender el voto, pues tuvimos muchísimas fallas. Que no pase lo que en Veracruz, ¿no? Que nada más el 70-80% de casillas se cuidaron. Tenemos que poner mucha atención en eso, y me imagino que ustedes lo van a hacer, ¿verdad?
Por supuesto que sí, tengan la seguridad que va a haber auditorías, por así decirlo, revisiones. De hecho, los eventos de Andrés Manuel son una prueba para la estructura. Andrés Manuel viene a Sonora, como le digo, porque los números nos avalan, y en reconocimiento a los números, Andrés Manuel nos viene a Sonora, pero también viene para ver si es verdad lo que se dice que estamos haciendo. Entonces yo creo que el tiempo nos va a dar la razón. Estamos trabajando arduamente, es bueno los esfuerzos que hacen todos, por más mínimo o mucho que sea, es bienvenido. La prueba para Nogales y para su estructura va a ser el día del evento de Andrés Manuel, y ese día es el que hay que responder. De ahí en adelante vendrán otras pruebas, ¿no? De la defensa del voto, capacitaciones, todo eso, pero hay que entender que esto es un esfuerzo de todos, no es un esfuerzo de una o de unas cuantas personas, es un esfuerzo de todos, de coordinación. Yo creo que ese camino es el adecuado para sacar adelante todo este trabajo, ¿no? Sí conozco el trabajo que hacen de entregar plantas, incluso algunas frutas, son ya reconocidos aquí en Hermosillo, y me da mucho gusto que sigan haciendo eso. Nosotros muy probablemente vamos a ir a Nogales ahí con los jóvenes a ver qué respuesta tenemos del estatal.
Oh, me parece excelente, ¿no? Y mis reconocimientos para todo tu equipo. Un saludo ahí a Julián Rodríguez, al mismo también. Alfonso Durazo, de parte de la maestra y de maestra Sandra también. Aquí estamos con ustedes. También estamos a lo que ustedes nos sugieran que debemos de hacer para ver cómo podemos cambiar este país, y pues se los agradecemos en el alma. Ustedes son las mentes abiertas que van a cambiar este país, los jóvenes. Muchísimas
gracias.
Hasta luego. Pues bueno, ese fue Renzo Sabori, el secretario de jóvenes en el estado de Sonora. El trabajo es de admirar lo que están haciendo, ¿verdad? Vamos a pasar a otro punto que teníamos aquí pendiente, ¿no? De ese presidente pirata. Pues ya hice la introducción de que todo lo de la acción y las medidas que ha tomado este señor Peña Nieto, pues todo está en entredicho, todo, no hay una cosa progresiva, libertaria para este país, no hay una cosa que vaya a decir uno, pues que está reforzando el crecimiento de este país, pues al contrario, yo creo que está desmoralizando a todo este país, es lo que está pasando, ¿no? Pues aquí mis compañeros yo creo que tienen algo que comentar también sobre Peña Nieto, ¿verdad?
Sí, muchas gracias por mi participación aquí, estoy muy contenta de venir al programa y de poder participar. Es muy cierto lo que dice aquí el Chiltepín, ¿verdad? Nosotros como ciudadanía vemos todos los días todas las atrocidades que pasan en nuestro país, donde existe pues la corrupción, la impunidad, que lamentablemente todos estos hechos del presidente de la República, donde pues vemos que no es una persona apta para estar en el poder, que no es una persona sincera, honesta, responsable, y que lamentablemente pues la ciudadanía ha estado en contra de este señor que se dice ser el presidente de la República, y no hemos podido lograr hacer que esto cambie, ¿no? Retirarlo del poder, porque pues desafortunadamente los mismos partidos políticos están envueltos en esta corrupción e impunidad, y que pues se prestan a favor del presidente de la República.
Así es, efectivamente, ¿no? Son unas cosas bárbaras lo que está haciendo a través de su mandato, lo que está haciendo este señor, dizque presidente, y avalado, bien lo dijo Andrés Manuel, no hay más que dos partidos en México, Morena y todos los demás partidos, porque ya lo probaron en la constituyente, en el DF, todos los partidos le echaron bola a Morena, y aún así, Morena salió triunfante, fue la que tuvo mayoría en la participación ciudadana, dijo que Morena era el bueno, y entonces ahí se comprobó que tanto en Nueva Alianza, PRI, PAN, el Movimiento Ciudadano, PT y todos, se hizo una amalgama de todos los partidos en contra de Morena, y aún así sabemos que Morena les va a dar mucho trabajo, ya tiran la guerra sucia a todo lo que da. Maestra, a ver, ¿qué nos puede decir ustedes al respecto de Peña Nieto y su
plagio?
Robo.
Pues sí, mira, hemos oído pues del domingo para acá, después de la presentación de Carmen Aristegui, pues muchos comentarios que han querido tapar esto y han querido defender a este señor presidente, pero está muy claro, pues, un académico sabe, una persona que ha estudiado, que ha hecho una licenciatura, simplemente un diplomado o una especialidad, sabemos lo que es un plagio. Por ahí decía, no, que no es malo, que es bueno. Plagio simplemente es no robar las ideas de otro. Eso es un plagio explicado muy sencillamente. En las instituciones hay diferentes modos de tú citar a un autor, a una persona reconocida, a un catedrático, a un escritor, como lo hizo este señor, no lo citó. Entonces, hay tres modos que recomiendan las instituciones. Una de ellas es la más usual aquí en México. Está la ACS. Se usa más en las ciencias políticas, que es lo que yo creo que este señor debería de haber usado, este sistema de la ACS. Este sistema lleva un pie de página y la bibliografía al final no va apareciendo en forma alfabética como las referencias, pero a como va apareciendo se va notando, ¿no? La bibliografía. Este es el sistema que se usa. Luego está el MLA, que no es muy usado, se usa más bien en las ciencias naturales. Y el más usado que les mencionaba es el APA, muy, muy usado aquí. Significa, APA significa Asociación Americana de Psicología, en sus siglas en inglés, ¿no? American Psychology Association. Bueno, ¿cómo se utiliza este sistema? Se anota el nombre del autor y la fecha. Siempre se usan, entrecomillando la cita, ¿no? La referencia va al final, alfabéticamente, como les decía, va la referencia. Hay un modo, ¿no? Se cita por apellido, nombre, y si hay segundo nombre, después el título del libro donde aparece, después va el año, la editora y la ciudad donde fue editado este libro. Hay un sistema que todos los que hemos estudiado un poco sabemos. Ahora, este señor, en una universidad tan reconocida como la Panamericana, no podía haber estado instruido. Yo lo que pienso, lo que comentamos aquí nosotros en nuestras mesas que hacemos, es que era un niño bien, un niño que tenía muchas consideraciones y no se le tomó mucho en cuenta su trabajo, lo pasaron nada más así. Entonces, eso es algo muy delicado. Se ha estado discutiendo mucho entre catedráticos en nuestras universidades aquí en Sonora, entre ellas, pues una, la muy reconocida, nuestra alma mater, que es la Universidad de Sonora. Nos decía ahora una doctora que está encargada de esto, que hay un sistema en internet ya donde se detectan todos estos trabajos. Y fíjense, no necesita uno ir tan lejos, tan arriba. Yo, como maestra, inmediatamente me daba cuenta en algún trabajo que me hacían, alguna investigación, de que no eran palabras del alumno. Uno luego se da cuenta, los conoce, todo el año los ve. Como maestro, uno sabe, no son palabras del alumno. Entonces, ¿de dónde lo sacaste? ¿Del Rincón del Vago o de Wikipedia? Muchachos, no, hay que creer mucho en eso. Ustedes investiguen, ustedes hablen con sus propias palabras. Yo creo, ¿verdad, maestra Sandra? Desde la primaria, como la experiencia de usted, ¿verdad?
Así es, maestra. Uno siempre tiene que tratar de que el alumno investigue, reflexione, para que pueda dar su opinión respecto a eso. Y cuando se trata de hacer algún trabajo, pues que tenga su sello particular, ¿no? Donde él se exprese a través de la escritura, pues acerca de la investigación de lo que haya realizado sobre algún tema acordado. Así sí, se hace.
Uno los va guiando para cuando lleguen a la universidad, pues ya tengan esta mentalidad y que sean honestos y que sean éticos. Fíjense que uno siempre les está insistiendo, pues, y los conoce el vocabulario que usan sus alumnos y sabe que no es real, y les devuelve el trabajo sin reprobarlos, dándoles un consejo. Sin ser uno doctorada en metodología de la investigación, puede ir uno guiándolos desde la primaria. Entonces, pues es muy importante esto, y yo creo, como les digo, cualquier gente lo entiende.
Pues sí, así es, maestra. Y lo que más raro se me hace, ¿no? Porque esta Universidad Panamericana, no sé qué ética, porque son católicos, no sé qué ética sigan ellos para tolerar este tipo de acciones, porque como usted dice, es evidente, cualquier persona sabe que tienes que someterte a un examen riguroso para saber si está plagiado. Cualquier autor lo demanda ahí, pero pues ya ve cómo suceden las cosas aquí en México. Tenemos un audio aquí de una entrevista que le hizo a Lorenzo Meyer de Proyecto Puente. Le hizo una entrevista y esto es parte de lo que dijo Lorenzo Meyer. Muy bien, lo explica Lorenzo, es un robo aquí y en China. Y no nos extraña, porque sabemos que también se robó la presidencia de la República comprando votos en complicidad con el famoso IFE, que ahora le cambiaron de nombre, pero es la misma gata, nomás que un poco más revolcada, más sucia. Eso es lo que viene siendo el INE ahorita. Y es del que tenemos que cuidarnos más en el 2018, porque son los cómplices del sistema, tanto de todos estos industriales y empresarios de México, que las cámaras de comercio y todos, que están asusándole a los maestros para que los acaben, que cometan genocidios con los maestros, porque no les sirven los maestros ahora, porque ellos sí se educaron en escuelas públicas, pero ahora no les sirven porque ellos quieren apoderarse de la educación. Ya lo estamos viendo aquí, como políticos de aquí, pues simplemente de la localidad, ya ahora son dueños de universidades, y vieron ahí y tuvieron información confidencial de que va a ser el gran negocio del siglo XXI, la administración de la educación. Y para para hablar de la mal llamada reforma educativa y de lo que está pasando en la ciudad aquí de Nogales y en otras partes, en toda la República, con el movimiento de la CENTE, del magisterio. Está con nosotros aquí la maestra Sandra para hablar de eso con nosotros. Maestra, ¿cómo ve con el movimiento que traemos todos? Porque nosotros nos contamos como ciudadanos también en ese movimiento.
Pues sí, mire, ahorita retomando un poco y sobre el escándalo acerca del señor presidente Enrique Peña Nieto, es muy lamentable todos estos hechos, porque yo me pongo a preguntar y digo, bueno, ¿con qué calidad moral quieres evaluar a un maestro si simplemente tú eres un plagiario? ¿Verdad? O sea, es una irregularidad tremenda, o sea, eso. Si yo no mal recuerdo, cuando yo estuve en la universidad, cuando cursé mi licenciatura, tuve mis sinodales, una maestra de metodología donde me revisó mi trabajo, me dio las instrucciones, como bien dice, para si tú estás citando a una persona alguna idea referente a alguna autora, pues obviamente tienes que ponerle el nombre de la autora, página, editorial, año y de quién se trata esa cita, ¿no? Entonces, ¿con qué calidad moral este señor nos está exigiendo una evaluación a maestros que tenemos muchísimos años de servicio, contamos con una licenciatura no plagiada, ¿verdad? Y nos están queriendo evaluar. Ahorita estamos muy preocupados, el Magisterio de México, por la situación tan lamentable y los hechos que están sucediendo con nuestros hermanos del sur, lo que es Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, que están siendo atropellados. Y a nivel de la República Mexicana también lo hemos notado, lo hemos visto y lo hemos presenciado, tan es así que soy yo, ¿no?, una maestra cesada, donde todos mis derechos se han violentado, donde me corrieron sin más ni más de mi escuela, ¿verdad? Durante muchos años de servicio yo me forjé, yo luché por tener una mejor educación para poder transmitírselas a mis alumnos, ¿no? Entonces, es muy lamentable todo lo que está sucediendo en México, ¿no? Y más con todas estas noticias sobre el plagio del señor presidente, ¿no? Y ahorita estamos en alerta roja, maestra. Estamos en alerta roja porque ahorita las autoridades están anunciando pues que la fuerza pública va a entrar en contra de los maestros, ¿no? Yo creo que si los maestros se han levantado es por una causa justa, por tener una educación laica, gratuita y obligatoria, ¿no? Entonces, como bien lo dice aquí el Chiltepín, ¿verdad? O sea, ahorita las universidades, las escuelas privadas están haciendo su agosto.
Así es, maestra, y es lo que está sucediendo aquí en el país. Y realmente, pues necesitamos la opinión de todo el público, ¿no? Y para darnos su opinión al respecto, aquí está una persona que ha cursado todos esos pasos que tienen que dar para llegar a una licenciatura y lo que está pasando realmente en la educación aquí en México, ¿verdad? Con esta reforma educativa. Licenciado, buenos días.
Chistetín, pues un saludarlos y pues en relación al tema que están tratando ahí en el programa Chistetín Verde, es importante emitir opiniones, sobre todo en el sector educativo, que es un sector en donde el ciudadano, el pueblo, todo el país puede estar preparado. Y realmente la reforma propuesta y que incluso se aprobó por parte de los senadores y diputados realmente ha sido un retroceso por la cuestión de que realmente no era necesario, sino que sí había necesidad de hacer algún cambio, pero no este tipo de reforma que propuso el gobierno federal, porque con esta reforma no se pretendió elevar el nivel educativo, sino que más bien fue una cuestión laboral, puesto que la anterior secretaría de o la secretaria del sindicato que que él entonces manejaba, pues realmente era para un negocio para varios y pocos que manejaban este aspecto sindical. Entonces, la reforma que se aprobó, más bien es eso, que una reforma de carácter laboral para los maestros, no para elevar el nivel educativo, puesto cuando nosotros estudiábamos, pues realmente era otro tipo de sistema educativo que realmente sí había un beneficio para el sector educativo, tanto para estudiantes, maestros, y sobre todo, bueno, para la situación laboral de los egresados de aquel entonces. Hoy nos damos cuenta que estudiantes que culminan su educación realmente no se van a trabajar a lo que estudiaron o el nivel que están terminando. Realmente, como te digo, es un retroceso y esto ha implicado precisamente toda la problemática que se está viendo en todo el país, sobre todo en los estados de allá del sureste, donde realmente lo que está provocando ese levantamiento, que está provocando precisamente la paralización del sector comercio, del sector productivo, a raíz de esto, provocado precisamente por el gobierno federal, ¿no?
Sí, efectivamente, licenciado, pues es una cosa que ya inaguantable esto que está sucediendo. Precisamente recibí unas fotografías allá de Nochistán por medio de los compañeros de Radio AMLO, que andan allá haciendo reportajes desde allá, desde el lugar de los hechos, y cómo están las barricadas y cómo está la oposición allá, cómo el pueblo está apoyando al magisterio, cómo toda la gente que está al pendiente de este movimiento sabe que puede suceder un estallido social a raíz de esta mal llamada reforma laboral, ¿no? Porque no es otra cosa.
Y sobre todo, esto nos da una idea de que realmente se quiere privatizar la educación, puesto que ahorita, a raíz de que ha habido paralizaciones en muchos municipios para continuar con el ciclo escolar, pues no le va a quedar otra gente que buscar las escuelas particulares, y ahí se va viendo hasta que se logre la privatización de la educación. Entonces, eso es lo que se pretende precisamente con estos movimientos, de que den marcha atrás y que el gobierno federal atienda al sector magisterial, al sector educativo. ¿Para qué? Para que esto no continúe y no darle oportunidad al empresario para que busque universidades patito, que eso es lo que está logrando ahorita en el país.
Licenciado, le agradecemos mucho su intervención y pues vamos a estar en contacto para que nos siga dando su opinión en otros detalles que pues ustedes manejan muy bien, sobre todo por su profesión.
Claro que sí, también estamos para servirles.
Muchas gracias. Hasta luego. Maestra, pues ya está una opinión de una persona que cursó una universidad y que sabe muy bien lo que está sucediendo con el magisterio.
Así es, como lo mencionaba el señor Palafox, ¿verdad? En nuestros estados del sur vemos cómo es muy triste y lamentable que el gobierno pues no tiene voluntad para solucionar este problema, ¿no? Hace unos días salió en las noticias como la Cámara de Comercio, donde los empresarios que supuestamente estaban muy agraviados por todas las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y hacen un llamado pues al señor presidente de la República donde se les dé un presupuesto, ¿verdad? Porque ellos consideran que ha habido muchas afectaciones en la Cámara del Comercio. Entonces, ¿cómo es posible que en tan solo 3-4 horas que los empresarios se manifiestan en Oaxaca y Chiapas atienda todas esas demandas del presidente de la República, cuando toda la ciudadanía de más de 4 estados y aparte el resto de la República, pues no ha habido ningún compromiso con nosotros? No, es muy indignante cómo aquí en el estado de Sonora el señor de la Cámara de Comercio minimiza nuestro movimiento y nos agrede verbalmente, donde dice que somos minoría en el estado de Sonora, que nosotros andamos haciendo afectaciones en los comercios, donde pues estamos violentando a los empresarios, donde le estamos quitando el derecho laboral, el derecho de trabajar, el derecho de libre tránsito, y dice que somos unos vándalos. Entonces yo me pregunto, si él está defendiendo a los empresarios, ¿quién defiende mis derechos humanos? Porque el que me hayan corrido, esa es una defensa grave.
Sí, efectivamente, maestra. Mire, yo aquí en la ciudad he oído a una persona aquí que es un locutor reconocido de las principales radiofusoras de aquí de Nogales, que están diciéndoles que son unos delincuentes. Sabemos todos que estas radiofusoras están bien maiciados. Inclusive creo que hasta uno de ellos pertenece, que ha sido
maestro
o algo así, ¿no?
Ajá, claro que sí.
Yo también lo que en la radio se dice aquí, se me hace incongruente lo que está diciendo, porque él sin pruebas está diciendo que son unos vándalos, unos revoltosos, y él está hablando de unas cosas que yo no sé por qué lo dice, ¿no? Pero en realidad él no tiene ni el menor derecho de hablar de la gente así sin presentar pruebas.
Es muy lamentable los hechos que suceden con ese señor que se dice ser maestro, ¿no? Un maestro es aquel que vive la situación dentro del aula, que está con sus niños, con la comunidad, con el padre de familia, ¿no? Entonces no te puedes jactar de decir que eres maestro y siempre estar en defensa del gobierno. Quiere decir entonces que eres un chayotero. ¿Por qué? Porque no estás siendo congruente con tu profesión. Es obvio que si un maestro está sufriendo las consecuencias de la reforma educativa, ve cómo las escuelas se encuentran con esta mala calidad en cuanto a la infraestructura, no tenemos recursos económicos, hay muchas demandas dentro de la comunidad, las situaciones que atraviesan las familias. Entonces no puedes defender al gobierno si ves cómo está la comunidad, cómo tenemos pobreza, cómo hay desunión entre la familia. ¿Por qué? Porque somos víctimas de los empresarios, somos mal pagados, trabajamos demasiadas horas, no atendemos la familia, y todos estos problemas se conllevan en la escuela, ¿no? Entonces, un verdadero maestro de vocación siempre trata de apoyar al alumno y siempre ser solidario con el padre de familia. Entonces, a mí me molesta mucho la actitud de este señor, que siempre está a favor del gobierno. Entonces, no es maestro. Aparte, no se puede ser maestro si tiene alrededor de más de 10 años fuera del aula. No puedes dar tu opinión porque tú no lo estás viviendo.
Pero lo que más me duele a mí como ciudadano, ¿no? La manera psicológica, cómo atacan, y este locutor ataca a los maestros, ¿no? Que los han orillado al sufrimiento. Hay personas, maestros, que están vendiendo ceviche, cambiando todo su estudio, toda su preparación, a volverse comerciantes informales porque no les queda otro remedio. Tienen que comer, tienen que vivir, tienen que mantener a sus hijos. Otros que se han tenido que ir a trabajar a los Estados Unidos de mojados porque realmente no nos ofrecen ni trabajo, ni garantías, ni respeto siquiera a este gobierno, menos a los maestros.
Sí, maestra, usted, mi incógnita o lo que yo pregunto, ¿qué respuesta ha tenido usted? Porque yo oí en las noticias que ya los maestros cesados iban a volver a las aulas, que ya se había arreglado todo. Usted es una de nuestras queridas maestras que cesaron aquí en Nogales. ¿Qué respuesta ha tenido de esto usted? ¿Es la verdad lo que están diciendo?
No, no es verdad. En un principio usted sabe que la televisora pues vende muchas cosas, ¿no? Entonces están compradas por los gobiernos. Ellos han dicho que no hay ninguna afectación en cuanto a la reforma educativa, pero pues nosotros sabemos que sí. Aquí en el estado de Sonora somos alrededor de 46 maestros cesados, como bien lo dice el Chitepín, donde estamos careciendo de todas las cosas más esenciales para tener una vida digna y humana, que es derecho a la salud, derecho al trabajo, tener una buena alimentación, contar con tu casa. Entonces todos estos beneficios que se obtienen a través del trabajo pues han sido afectados. Ya no contamos con el sector salud, no tenemos ningún pago alrededor de la quincena de abril. El gobierno no tiene la sensibilidad ni la voluntad para poder cambiar este problema, ¿no? Nosotros nos hemos acercado mucho a la gobernadora del estado de Sonora y simplemente a nosotros al momento de llegar cierran las puertas. Entonces, ¿qué nos están indicando con esto? Pues que no hay voluntad por parte del gobierno para volvernos a reinstalar en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, es muy lamentable este hecho. ¿Por qué? Porque hay 46 familias que dejaron sin trabajo, a unos universitarios que no han podido accesar a la escuela porque la madre no cuenta con un recurso económico para llevar a sus hijos, y es muy lamentable. Los yesos están aquí, se pueden palpar, se pueden entrevistar, los podemos vivir con mis compañeros, ¿no? Entonces, es muy triste que el gobierno no quiera ceder un poco, que no tenga esa humildad y la capacidad para decir que se equivocaron.
Son rapaces, y lo mismo hicieron con todas las familias de los sindicatos mexicanos de electricistas, con el SME, lo mismo hicieron con un plumazo, dejaron sin trabajo a muchísima gente. Lo mismo hicieron con los trabajadores de Petróleos Mexicanos y lo siguen haciendo, despidiendo masivamente. Y lo mismo con los de Mexicana de Aviación. Y lo mismo están haciendo con los maestros, nomás que aquí sí se toparon con pared. Aquí sí hay resistencia. Aquí sí, y el pueblo está apoyando. Y vamos a seguir apoyando este movimiento hasta las últimas consecuencias. Téngalo por seguro que el pueblo está actuando ya. Ya no nomás despertó y está viendo, ahorita está actuando con este movimiento magisterial. Entonces, vamos a estar al pendiente de todo eso que está sucediendo, maestra. ¿Con qué concluiría este tema?
Pues mire, nosotros seguimos solicitando el apoyo de la comunidad, ¿verdad? Para que realmente pues lean la reforma educativa, que no nos critiquen como vándalos. Yo creo que el único sector que en este momento está levantando la voz es el magisterio, y lo está haciendo en contra del gobierno por todas las injusticias que vemos en nuestro México. Nosotros estamos apostándole a ganar porque queremos un mejor futuro para nuestros hijos. Yo creo que en la época anterior de la revolución, por eso esas personas lucharon, para tener una mejor vida, para poder gozar de este servicio de educación que realmente sea gratuito. Pues nosotros vamos a seguir continuando haciéndole un llamado a la sociedad para que se solidarice con el magisterio y podamos ganar esta batalla, porque el gobierno es un corrupto, es un traidor que no ha escuchado al pueblo, y el gobierno debe entender que el pueblo es el que manda.
Así es, yo también tengo entendido que Morena está luchando en el mismo sentido también, ¿no? Para cambiar este país, para derogar precisamente esas reformas, ¿no? Y lo que más gusto me dio a mí cuando hubo un acuerdo entre el magisterio y Morena, eso para mí fue fabuloso, porque ya se están uniendo dos movimientos que sí luchan, que sí están queriendo un cambio verdadero en este país y que lo hacen con el mismo afán del progreso del país, del progreso de nuestra raza y sobre todo de el no lucro, un pago justo y una vida en comunidad, con congruencia, con armonía, porque eso es lo que nosotros somos los mexicanos. Somos la gente más noble y más trabajadora que ha existido, yo creo, en muchos pueblos del mundo, tanto así que nuestra mano de obra está desparramada y diseminada por todo el mundo. Donde quiera va a haber trabajadores mexicanos con una mano de obra eficaz, maestros dando clases en las universidades de Estados Unidos, médicos haciendo trasplantes y todo, ingenieros y todo. ¿Y esos de dónde salieron? ¿Del gobierno? No, salieron de las aulas de los maestros. Se ha tratado de acabar con el campo, se ha tratado de acabar con los litorales, con los pescadores,
Yo creo que ahorita ya toda la sociedad debemos de estar unidas, ¿no? Ya no podemos estar los sindicatos por separados ni la sociedad, al contrario, debemos de tener esa unidad para transformar este México que tanto necesitamos y que estamos viviendo, que estamos llenos de impunidad. Entonces yo invito a todas las organizaciones sociales, a todos los sindicatos, para que trabajemos por un bien común, estamos muy agradecidas también con el señor López Obrador, porque ha puesto su posicionamiento, ha tratado de llamar a la unidad, al magisterio, para que realmente seamos escuchados. Yo sé que es un proceso un poco complicado, largo, pero no es nada imposible. Yo creo que la unidad y la fuerza hará que este movimiento cambie.
Así es, una vez dijo López Obrador, ¿cómo vamos a cambiar? Volviéndonos todos un medio de comunicación, cada quien que sea un medio de comunicación lo que está pasando, porque ya vimos que todos los sistemas de difusión que hay ahorita en México se les dicen medios, porque pues nomás dicen las verdades a medias y las mentiras enteras, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros tenemos ahorita la gran oportunidad con los medios alternativos de comunicación, que se están volviendo enteros, son enteros de comunicación, porque estamos diciendo ya las verdades completas, estamos rompiendo el cerco informativo que nos han tendido como una telaraña las transnacionales, porque son las que maicean a todos, maicean a los políticos, maicean a todo mundo, para irse quedando poco a poco, despojando de sus tierras, despojando de sus conocimientos, de todo lo que produce el país. Ya está siendo despojado de sus tierras, que ya están desplazando a mucha gente, la han venido desplazando, y ahorita pues mucho tiene que ver con los asesinatos de Ayotzinapa, con todos los movimientos sociales que ha habido, porque son lugares donde existen minas, existe oro, existe plata, existen muchas cosas que las transnacionales las quieren, sobre todo que quieren ahorita adueñarse de lo más importante que puede haber para el ser humano, el agua.
El agua,
el agua es la guerra geopolítica que ya está aquí, que ya está aquí. Ahorita ya la Coca-Cola te vende, una transnacional te vende el metro cuadrado de agua a 9 y 10 mil pesos el metro cuadrado, cuando cuesta 1 o 2 pesos, y pone ser que las juntas de agua de cada ciudad te la vendan en 8 o 10 pesos cuando son muy abusones el metro de agua. ¿Cómo se va a comparar a 10 mil pesos que se lo paga uno a la Coca-Cola? Pero más porque le embotellaron. ¿Por qué no nos volvemos mejor con costumbres del primer mundo, de donde por ejemplo en Italia tú caminas unas cuadras y hay una fuente de agua para tomar agua? Cualquier persona de donde sea puede tomar agua buena y sin ningún problema, sin que le cueste ni un 5.
Y purificada.
Aquí, ¿no? Y purificada. Y aquí antes lo primero que se decía, nadie le niega un vaso de agua a nadie. Ahora no. Ahora la Coca-Cola es la que nos vende el vasito de agua, nos lo vende y muy caro. No le digo que le sacan 9, 10 mil pesos por cada metro cúbico de agua. ¿Y cuánto pagan de agua? Tienen sus arreglos con las juntas que manejan, las comisiones que manejan el agua. Y no hablemos de cómo están las ciudades ahorita con los drenajes y esas cosas, porque es un verdadero atraso. Ciudades mal planificadas, ciudades con mucha contaminación. Todo eso está sucediendo realmente. ¿Y qué es lo que nos puede sacar de todo eso? Pues la educación. ¿Qué nos puede sacar de eso? Pues los maestros, con una educación creativa, constructiva, libertaria, que nos haga nobles, que nos haga personas más elevadas, que no estemos dejando un batidero, un cochitril en este mundo para las siguientes generaciones. ¿Qué va a haber? Pura contaminación, puras enfermedades.
No, y sobre todo que sean personas críticas, analíticas, y que no estemos agachando la cabeza al gobierno, ¿verdad? Entonces, yo creo que este es un tema muy amplio y me gustaría que otra ocasión pues igual nos invitaran para seguir tratándolo, ¿verdad?
Vamos a estar sobre ese punto, maestra, no se le olvide.
Nosotros le damos las gracias a usted por representar a estos maestros valientes aquí en Sonora, y ya sabe que aquí siempre va a estar el micrófono abierto y nosotros para que usted venga y tome un cafecito y platicar.
Muchísimas gracias.
Y muy buen café, maestra, que hace usted, muchas gracias.
Muy rico, por cierto, gracias.
Pues vamos a pasar a otro punto que también puro hablar de cosas tristes, ¿no? Nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad?
A continuación, en el Chiltepín Verde, una sección, ¿qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué sucede en Nogales, Sonora? Entérate de viva voz de lo que acontece en la frontera más importante de nuestro estado.
Más importante de nuestro estado.
En la voz de nuestro invitado especial, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Una sección más del Chiltepín Verde, pensada especialmente para ti.
Yo creo que pasa un desastre, ¿no? Ahorita hay gritos en el cielo de toda la comunidad. ¿Por qué? Porque se draparon todos los drenajes con los desechos del agua pluvial, que se meten los drenajes porque están más planeados las corrientes de aguas pluviales, y luego va y se tapa los drenajes. Como son puros cerros aquí, todo el drenaje de las casas más altas, pues sí se desaguan, pero van y salen en los baños y en los excusados y en los lavatrastos de todas las cocinas, y pues eso es una situación inaguantable, es insalubre, es una cosa que no se puede aguantar. ¿Y todo por qué es eso? Por la mala planeación de esta ciudad, porque la gente no está preparada para hacer ese tipo de trabajos científicamente, y buena planeación por una arquitectura y una ingeniería precisa, especializada en eso. Son puro charlatán el que viene a trabajar en estas comisiones y les dan las concesiones por puros compadrazgos y son una bola de rateros. Ya contagiaron hasta los trabajadores. Los trabajadores también se roban las últimas tuercas y se roban el cemento de anguilos y total que se volvió una corrupción todas estas obras que están haciendo. ¿Y quién paga el pato? La ciudadanía.
La ciudadanía.
Ellos dicen, ¿cómo va el progreso? Aquí vamos a pavimentar esta calle, aquí en Nogales, ¿no? Sí, la pavimentan. Ey, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no hicieron los drenajes antes? ¿Por qué no metieron el agua? Ah, es que pues primero la pavimentación para que no haya tanto polvo y que unos atrasos verdaderamente. ¿Cómo ve usted, maestra Edna Soto, lo que está sucediendo aquí en Nogales?
Pues yo creo las pavimentaciones esas que hacen al vapor, que hacen apurados, es para meterlo rápidamente en el informe municipal o en el informe anual que hace el presidente municipal. Porque sí, yo me he dado cuenta, hay una colonia aquí que se llama Colonia Las Torres, en donde metieron toda la pavimentación y una especie de kiosco hicieron a la entrada y todo, y resulta de que la mayoría de las casas no tienen agua, nada más esa calle. Entonces, ¿qué quiere decir? Que van a romper este cemento para meter algún día, ojalá, porque la pobre gente está sufriendo, está comprando el agua y se lo pone la pipa en tibores y ellos de ahí ya canalizan el agua, los que pueden, algunos a puro baldazo. Entonces, me pregunto yo, ¿cómo es que ya está esta colonia pavimentada y las casas no tienen agua? Entonces, es una pregunta que yo no soy ingeniero, ni arquitecto, ni... Y sé que va a haber un problema muy grande, algún día.
Pues sí, efectivamente, maestra, es lo que está sucediendo, y no nomás eso, también lo en la política, cómo anda la política aquí, ¿no? Cada vez está más inmiscuida con el crimen organizado y la política. Las muertes, están aflorando las muertes aquí. El otro día hubo una muerte de un policía y al último resultó que fue guerra entre policías por la plaza, como está la plaza aquí del mercado del narco, ¿no? Cómo está la cosa aquí, así es lo que está sucediendo. La semana pasada hubo 6-7 muertos y todo, pero los informes que están dando es que, mejorado mucho la situación, la delincuencia bajó, la seguridad ha aumentado, se le han metido, se han comprado, ¿sabe qué tantos rifles y armas y chalecos y patrullas y sabe qué tantas cámaras para estarse tomando ellos videos, selfies y todo eso para subirlo a las noticias? Pero la realidad es otra, la realidad es que ya oscureciendo aquí en Nogales, ya pasando hay partes donde no se puede uno meter porque va peligrando que lo asalten o que le den una golpiza y hasta que lo maten. Ahora ya amaneció otra persona ahí acuchillada y todos los días es la de todos los días aquí en Nogales y precisamente eso está sucediendo. Pues gracias al gobierno que tenemos, no están poniendo atención a eso porque ellos andan en campaña porque quieren ser senadores de la República, ¿no? Ya le agarraron el caminito, ya se aventaron lo del DAP, de la luz, andan queriendo sacar, haciendo hoyos para sacar dinero por donde quiera porque se quieren aventar allá arriba, quieren irse ya al Senado a tomar decisiones. Y tanto los priistas como los panistas, es la misma cosa. Y no se diga del Movimiento Ciudadano o de otros partidos menores, es una mafia de aquí que se maneja por las mismas familias. Manejan tanto a este partido como al otro, como al otro, como al PRD, como al Movimiento Ciudadano, como al PAN y al PRI. Y ellos están poniendo al que mejor le conviene, al que les da mejores concesiones. ¿Cómo ve, maestra, esto, lo que está sucediendo aquí en Nogales?
Sí, pues mira, ahorita que hablas de inseguridad, estaba oyendo las noticias, la policíaca, ¿no? Las noticias policíacas. Y lo que hablan es de una persona que encontraron en Coppel robando y ya lo corretearon y lograron quitarle un pantalón, una camisola. Otra persona que encontraron en un mercado y que le encontraron unas latas, leche. Entonces, ¿qué nos está denotando esto? Pues que la gente tiene hambre, que no tienen ni con qué vestirse. Sí, hay rateritos baquetones, ¿no? Que usan mucho este sistema para su droga, la droga que suministran diariamente, pero también hay gente que por hambre, hay señoras que se han encontrado, otra de las noticias que daban es que han encontrado mujeres jóvenes pasando pastillas o droga, no sé qué clase de droga.
Metanfetaminas,
qué triste que sean muchachas jóvenes que estén entrando a este mundo, porque algunas, como les digo, puede ser por baquetonada, por vestirse bien, por andar en la farándula, pero yo creo que también hay señoras jóvenes que están trabajando en esto por necesidad. Qué pena que tengan que llegar a esto.
Y así es, ¿no? Y ahora, pues ya la moda antes en Nogales era que los encobijados, ¿no? Encontraban a la gente muerta en encobijados, ¿no? Ahora no, nada más los transportan a la vista de la gente, a los que asesinan. Los meten en un refrigerador y muy bien se lo llevan a la vista de toda la gente. Ahí adentro del refrigerador, ahí va. Ahora son en refrigerados.
Es bárbaro.
Y eso está pasando en la ciudad de Nogales, Sonora. Y yo creo que también en muchas partes del país. país, no nomás aquí, ¿no? Entonces, pues para dejando de temas tristes, vamos a ir con Expresiones y Sabores con la maestra Edna Soto.
Expresiones y Sabores de Sonora con la profesora Edna Soto. Porque siempre hay algo nuevo que aprender de nuestra tierra. Sonora.
Pues sí, fíjense, y no crean, siempre dejamos esta parte para lo último, para ya bajarle un poquito a la tristeza, ¿no? Y a las malas noticias. Y ahorita, pues es algo triste en cierto modo, ¿no? Porque esto sucedió, les voy a platicar de la batalla de Nogales del 27 de agosto y por qué nos nombran la H, o sea, heroica Nogales Sonora. Esto es porque un 27 de agosto de 1918.
Un 27 de agosto, 3 de la tarde, serían tiroteos. A Nogales, tiros de fusilería. Ay, 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 así empieza esto.
Sí, tenemos nuestro corrido, no crean. Ahí se los vamos a poner. Esto lo saqué para no plagiar. He recopilado datos de algunas partes, menos de Wikipedia, ¿eh? Pero sí he estado recopilando datos. El 27 de agosto de 1918, a las 2 de la tarde, la garita principal de la línea divisoria. En aquella época, pues la garita era libre, no había cerco, en primer lugar. Ese día pasa un carpintero llamado Seferino Gil a Madrid. Cruzaba la línea internacional. Muchos dicen que porque no oía muy bien el señor. Y estando del lado mexicano, un guardia norteamericano le marcó el alto. Como no le hizo caso, inmediatamente le disparó un balazo sin haberlo herido. Por la espalda, sí, pero no lo hirió. No le dio al blanco, pues. Pero el celador mexicano, los celadores los que están del lado mexicano, un celador llamado Francisco Gallegos, que se encontraba en guardia en la aduana, viendo lo que había sucedido y creyendo que el señor carpintero había muerto, sacó la pistola y disparó, matando al guardia agresor. Los soldados norteamericanos, para pronto, ¿no? Estos soldados pertenecientes a un destacamento de tropas que entonces había en Nogales, Arizona, abrieron fuego hacia el lado mexicano, por lo que los celadores de la aduana y algunos ciudadanos, proveyéndose de armas y parque, le contestaron, generalizándose así un gran combate. Los soldados norteamericanos comenzaron a invadir las calles contiguas a la línea divisoria, mientras que los ciudadanos mexicanos tomaban posiciones en los cerros, porque aquí Nogales, han de saber que Nogales está fundado en medio de los cerros. Sí, dime, Chiltepín.
Mi maestra, qué bien que recuerda eso, ¿no? Porque a mí me tocó conocer gente que vivió en esa época, pues ya por mi edad, ¿no? Y dicen que los gringos o los güeros se fueron a esconder, los de ahí de la aduana y los que estaban ahí de guardias, ¿no? Y mandaron una negrada allá de Fort Huachuca, ¿no? Que en ese entonces estaban puros gente de color, ¿no? Sin discriminar a nadie. Nosotros también somos gente de color, somos morenos también, ¿no? Mandaron una negrada y les fue como en feria.
Sí, de allá voy, Chiltepín. Entonces el señor Félix Peñalosa, desesperado, porque el fuego no se calmaba, corrió con una bandera blanca, el pobre, fíjense, por la calle Cristóbal Colón, pero lejos de lograr calmarlos, fue muerto por las balas enemigas. La mayor parte del ejército mexicano se encontraba afuera por desempeñar otras tareas. En la ciudad había quedado solo un pequeño número de soldados, al mando del capitán Abasolo, quien, no queriendo complicar las cosas, los acuarteló. Como a las 5 de la tarde, los soldados norteamericanos del fuerte, del que decía el Chiltepín, del fuerte Huachuca, que es un fuerte que está aquí en Nogales, Arizona, no muy lejos de la ciudad de Nogales, invadían el lado de la calle, ya en lado mexicano, invadieron la calle Buenos Aires, que es la que está en la línea divisoria. Tuvieron que retirarse, pues la gente subida en los cerros los acorraló en las cañadas de dicha calle. Algunas mujeres se constituyeron en auxiliares de la Cruz Roja, ayudando a los heridos, pero los soldados norteamericanos no respetaban.
Exactamente, recuerdo que me contaban nuestros antepasados que me platicaban de eso, me decían que las mujeres gritaban: aquí no nos rajamos, somos puras mexicanas.
Sí, esto, fíjense, esto de las mujeres que estuvieron auxiliando en la Cruz Roja me recuerda a un hecho que acaba de suceder ahora con los maestros en Nochtitlán, ¿verdad? Que la gente, pues, iban a la Cruz Roja, a las escuelas, con medicamento y todo para ayudar. Sí, no nos rajamos los mexicanos, sí es cierto. Entonces, para detener el fuego, los señores cónsules mexicanos y norteamericanos intervinieron en una conferencia que se logró en el puente Bonillas. En este mismo sitio se verificaría un día después la conferencia del entonces gobernador del estado, el general Plutarco Elías Calles. Este llegó el día 28 de agosto en un tren militar con un ejército de soldados yaquis, fíjense, a quienes se les ordenó tomaran lugares estratégicos por si había algún disturbio. Este mismo día hubo otros tiroteos como a las 8 de la noche más o menos, pero sin consecuencias violencia alguna. Esto fue provocado por soldados norteamericanos que hicieron fuego contra celadores mexicanos que hacían guardias cerca del cementerio del Rosario, por la calle Internacional. Este es un cementerio muy conocido aquí, ¿no? Según el parte oficial rendido ante el secretario de Guerra el 1 de septiembre de 1918, dice que hubo 13 muertos y 15 heridos mexicanos. La prensa norteamericana dio a conocer 33 bajas entre muertos y heridos. En la reseña no oficial que se hizo después, aparecen 13 muertos entre civiles y celadores y 9 heridos. El acta número 110 del 7 de septiembre de 1918, firmada por el presidente municipal interno, Nabor Salazar, se tomaron los siguientes acuerdos. Se aprueban los gastos de los héroes defensores de la integridad nacional que sucumbieron en la jornada del 27. Se aprueba la colecta de fondos para erigir un monumento. Bueno, la conclusión es, las versiones son diferentes, aunque no difieren mucho una de la otra. Pero el decir de personas que vivieron esta época, así como lo dice el Chiltepín, aseguran que ningún soldado participó en la contienda por no haber tropas en la ciudad, como ya se dijo antes. Solo había un pequeño destacamento que fue acuartelado, aunque todo aquel que pidió una arma al cuartel le fue concedida para defender la ciudad. Ojalá si hubiera sido en Nochitlán, ¿verdad? Por lo que años más tarde, un organismo llamado de defensa pidió al Congreso del Estado que Nogales fuera considerado como heroica por su acción del 27 de agosto, la cual fue concedida. Es por eso entonces que nosotros somos heroica Nogales, Sonora.
Perfecto, maestra, es casi así es el corrido que vamos a tratar de ponerlo al final de este programa, si es que nos llega, porque ahí lo estaban grabando los muchachos ahí, pero dice al final, dice, este corrido lo canto por cuatro reales, lo compuse expresamente para el pueblo de Nogales.
Sí, muy bien, Chiltepín.
El Chiltepín verde.
27 de agosto, 3 de la tarde, tirotearon a Nogales, tiros de fusilería. Ay, ay, ay. Al pasar un mexicano por la línea divisoria, le tiró un balazo un gringo, fue el principio de la historia. Ay, ay, ay. Soldadera americana, ni quisieron defender, trajeron pura negrada y se fueron a esconder. Ay, ay, ay. La caballería de negros que venía dando brazos, la mitad quedó tirada y el resto se fue para atrás. Ay, ay, ay. Cumpliendo con su deber, el Peñalosa corrió luego a la línea divisoria a ver si calmaba el fuego. Ay, ay, ay. Pero luego lo balearon los negros americanos y ahí quedó tirado en el suelo mexicano. Ay, ay, ay. Las balas americanas hirieron a dos mujeres y gritaban, no hay cuidado, somos puras mexicanas. Ay, ay, ay. Creen que nos van a asustar porque traen sus aeroplanos, pero aquí nunca se asustan los valientes mexicanos. Ay, ay, ay. Hubo muchos mexicanos traidores a su nación, tirotearon a su patria en la batalla ese día. Ay, ay, ay. Todo mexicano vil que mancha su pabellón es esclavo de los gringos y traidor a su nación. Ay, ay, ay. Los valientes nogalenses cumplieron con su deber, se pelearon con los gringos hasta morir o vencer. Ay, ay, ay. Y este corrido lo canto por cuatro reales, lo compuse expresamente para el pueblo de Nogales. Ay, ay, ay. Chaca, 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 chaca.
El Chiltepín verde. Si deseas escuchar nuestro podcast, Visita www.radioteca.net/Chiltepín Verde o agréganos a Facebook. Aquí nos encuentras como Cachiltepín Verde, con K mayúscula, y Verde con un F mayúscula. Pero si tienes un comentario, crítica o nota, déjala en nuestro correo electrónico. El Chiltepín Verde, Chiltepín con C mayúscula, Verde con V mayúscula, @outlook.com. Y mantente en contacto directo con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde. El tiempo de este programa ha culminado. Pero la cita es el próximo viernes con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde, que está comprometido con romper con el cerco informativo, con llevar hasta ti lo que los medios callan y darte completa la perspectiva de una noticia real. El Chiltepín Verde, jocoso, picoso, pero sabroso.
Pero sabroso.
Pues no nos queda otro más que, maestra, despídase de aquí, de nuestro público, de nuestros radioescuchas.
Pues muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente reitero el agradecimiento, ¿verdad?, por todo el apoyo que se le está dando al magisterio, ¿no? Y pues a seguir en la lucha, ¿no?, para que nuestro México pues llegue realmente a tener un cambio, ya sea en lo social, en lo político, sobre todo, ¿verdad?, para el beneficio de nuestro pueblo mexicano.
Sí, gracias, maestra. Gracias a Eric Douglas, gracias al Chiltepín. Y pues aquí estaremos el viernes que entra también.
Pues muchísimas gracias. Gracias por participar en un entero comunicativo. Nosotros no somos medios, todavía no nos han maiciado. Muchísimas gracias, hasta la vista, pronto los volveremos a ver.